presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable. Muy buenas noches, amigas y amigos, a toda la gente que sintoniza el 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos en otro capítulo de El Huracán Bailable. Esta noche, lamentablemente, Gonzalo Favoré no va a estar presente en cuerpo y alma, pero su espíritu está. Estamos aquí yendo adelante con otra emisión del programa, donde tendremos, grandes sorpresas, invitados notables y nobles. Y partimos desde ya presentando a nuestro primer invitado esta noche, cornista clásico de la Universidad de Chile, trompetista swing. En 1994, hace 23 años ya, fundó el proyecto educativo Conchalí Big Band, la primera orquesta de jazz formada por adolescentes en Conchalí, desde Conchalí para el mundo. Discos, giras, viajes, documentales y un número importante de músicos aportados a la escena chilena son solo una parte del legado de esta gran orquesta, así que acá en El Huracán Bailable le queremos dar la bienvenida a su director, Gerhard Mordenberg. ¿Cómo estás, Gerhard?
Muy buenas noches, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bienvenidos acá a nuestro programa y gracias por venir a comentar la historia y la experiencia de la Conchalí.
Bueno, espero poder aportar en que se conozca este tipo de proyectos que nosotros tenemos que ver la forma de que se hagan masivos en Chile.
Claro, bueno, contar, como comentábamos hace unos segundos, que la Conchalí acumula ya más de 2 décadas de trabajo con niños y jóvenes. Es un ensamble que ha estado presente en muchos escenarios, del cual han surgido muchos músicos y grupos derivados. Ya vamos a hablar de eso. Ha tenido un desarrollo, un impacto sociocultural bien interesante. Gerhard, en el documental Conchalí Big Band, un viaje interior, ¿cierto?, llama la atención esa escena en donde me parece que eres tú que presiona a una persona de una radio, justamente en una comuna en regiones, para que entrevisten al grupo. Dile que somos nosotros. Es una escena que refleja el a veces poco grado, digamos, de respeto y de aprecio que hay en Chile por la música, por los gestores, por el arte. Es una escena que dice mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido fundar y llevar adelante este proyecto con ese tipo de dificultades durante 2 décadas?
Mira, sí, es verdad que en Chile cuesta bastante acercar este tipo de música y en general acercar espectáculos que tienen que ver con una buena calidad cultural a ciertos espacios. Eso es absolutamente cierto. Pero nosotros con la Big Band nos propusimos, como uno de los objetivos, llevar el jazz y llevar la Big Band a todos los rincones de Chile. Y lo hemos hecho. Hemos tocado en muchísimas comunas que nunca antes habían tenido un concierto de jazz. Muchas comunas en que cuando nosotros empezamos a armar, recién se dan cuenta del tipo de espectáculo que vamos a hacer. Y dicen, no, hagan otra cosa, toquen un mexicano, porque la gente no va a pescar. Y normalmente sí pescan. Hay alguna situación, alguna circunstancia, en algunas comunas que hemos tocado en que efectivamente no hemos tenido eco.
Muchas veces las barreras a veces tienen que ver con los medios, con las instituciones, más que con el público. El público agradece finalmente, ¿no?
No siempre. O sea, tengo la experiencia también de algunos casos en
audiencias
que
más difíciles.
Hay audiencias más difíciles. Pero ¿sabes qué? En esas comunas yo he insistido y hemos tocado 2, 3 y 4 años y hemos generado una audiencia. Entonces le hemos ganado a este tema. ¿Sabes qué?
A las hegemonías culturales.
A las hegemonías culturales, claro. O pseudoculturales, no sé.
la palabra cultural le queda grande.
Exactamente. Pero fíjate que yo creo que al final de cuentas, a lo mejor le viene un poco de cerca la recomendación cuando uno habla de calidad, pero la calidad se impone, fíjate. Entonces es cosa de insistir, de volver con el mismo proyecto y la gente al final se empieza a dar cuenta.
Comentábamos hace un ratito de que, bueno, este proyecto surge en la comuna de Conchalí el año 94. Independencia, digamos, más hacia el fondo, hablábamos de Independencia con Dorsal, donde estaba el Centro de Desarrollo Juvenil, donde se incubaron, digamos, la génesis de las escuelas de rock, ¿no es cierto? Proyecto dirigido en ese momento por Andrés Godoy, Pato González, Cristian Araya, hasta Jorge Pericó, y algunos profes como Tito Escárate, Mauricio Reolés, Claudio Narea, etcétera. Son dos proyectos muy paralelos en tiempo, ¿no es cierto?, y en ubicación geográfica, ellos en el rock, ustedes en el jazz, pero trabajando con jóvenes y transmitiendo el valor de la disciplina y de la música de la apreciación musical a jóvenes, en algunos casos con carencias materiales o emocionales. ¿Cómo observaste tú el proceso de ellos? ¿Cómo observaron el proceso de ustedes? ¿Qué sientes que va aportando esto a estos chicos? Porque finalmente, tanto de las escuelas de rock como de la Conchalí surgen muchos talentos, ¿no?
Por supuesto que sí. Y esto obedece a una política comunal que hubo el año 1994, bien, bien precisa, en que decía, de alguna manera, nosotros tenemos que darle espacio a los jóvenes, espacio no solamente físico, sino oportunidades de aprendizaje.
De
esto era una idea, claro, era usar las artes como un vehículo de desarrollo psicosocial. Ese era el objetivo de la municipalidad en esa época. Y no estaban solamente estos proyectos en el área musical, sino también se generaron un montón de otros proyectos en torno a las artes, que también produjeron un montón de muy buenos actores, pintores, escultores, en fin. Fue un movimiento importante. Yo creo que Conchalí es una comuna que ha producido muchos talentos ha logrado juntar muchos talentos. Porque si hablamos nosotros de la Big Band de Conchalí, claro, nosotros estamos en Conchalí, pero no todos los integrantes de la Big Band son necesariamente de la comuna. Tenemos algunos integrantes que vienen de Colina, de Batuco, tuvimos uno de Peñalolén, de lugares, de Puente Alto, de lugares sumamente alejados, que confluyen en la comuna, que llegan a la comuna y llegan a estudiar a la comuna para poder participar en este proyecto musical.
En el video se ve varios músicos, el documental, sorprende mucho un muchacho que toca la guitarra eléctrica, jovencito, muy joven, con un talento tremendo, siempre impactante ver a niños tan jóvenes tocar tan bien, ¿no? Ahí se ve un poco el efecto de la pedagogía, que te lo digo a ti, te brillan los ojos de orgullo, porque es un poco el resultado de ese trabajo. Cuéntame, yo te quería preguntar, ¿cómo es trabajar la pedagogía musical y los viajes, las giras con niños?
Sí. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, yo creo que lo que hacemos diferente en Conchalí que en muchos otros lugares es que nosotros partimos siempre de la práctica, de lo real, de lo que necesitamos. Yo no le voy a enseñar a un estudiante lo que es una tonalidad, si no es capaz de tocar distintas tonalidades en su instrumento. Le vamos a aportar lo teórico en la medida que lo necesita para solucionar algo. Entonces, cuando nosotros empezamos con este proyecto del año 94, estábamos haciendo algo que después se llamó Educación por Competencia. Pero nosotros nos adelantamos varios años con la metodología que utilizamos. Entonces, eso da un cierto tipo de resultado, genera motivación, en fin.
Avances.
Y claro, y el tema, por ejemplo, de poder salir de viaje con los estudiantes es fundamental. Porque lo que sucede cuando durante 2 o 3 semanas tú tienes un grupo de adolescentes que están prácticamente todo el día en torno a la música, a su música, es un avance impresionante en los aspectos técnicos, en la seguridad cuando se suben al escenario, la personalidad que desarrollan, es impagable, es una inversión fundamental.
En lo humano también, ¿no?
Pero por supuesto.
Cuéntame una cosa, bueno, la Conchalí tiene 4 producciones editadas, aparte del audiovisual. Me gustaría hablar de Conchalí Big Band, el primer disco, comentábamos que se hizo con apoyo del Fondart, y también realizada gracias al aporte de la Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra.
Así es, esos son un grupo de chilenos que viven allá, en Suiza, a través de quienes también pudimos hacer la primera gira a Europa que hicimos con la orquesta. Ellos son todos, como podríamos decir, becarios de la beca Pinochet, ¿ya? Que tuvieron que irse el año 73 por las buenas, por las malas.
En Suiza hay varios, sí.
Sí.
No confundir con Suecia.
Esto es Suiza, sí. No, en toda Europa. En toda Europa hay muchos chilenos que tuvieron que arrancar en esa circunstancia. Ellos nos han apoyado mucho, nos apoyaron años después también con ayudas de distintos tipos, con instrumentos, etcétera. Han sido una de las formas como nosotros hemos logrado financiar este proyecto.
Interesante cómo se, digamos, los dispositivos que se van activando diversos para que la cultura vaya desarrollando, cómo se van abriendo todos estos caminos y vericuetos. Vamos a escuchar una canción del primer disco Conchalí Big Band que se llama Four Brothers, es el tema número 2 del disco. Estamos aquí en el Huracán Bailable. Thank you. El huracán bailable. Seguimos acá en el huracán bailable. Estamos escuchando el disco de Conchalí Big Band. Se acaba de unir acá al programa un ex integrante de la Conchalí, actual integrante de Santa Feria, Diego Muñoz. Barillaz, un
hola,
aplauso.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Y uy, qué nostalgia escuchar de nuevo a Conchalí Big Band. Yo me acuerdo que estábamos grabando y yo estaba con el uniforme del colegio, loco.
Aquí estamos recorriendo un poco lo que fue la génesis, la historia de esta agrupación. Conversábamos acerca del trompetista Mauricio Castillo, que ya en esa época estaba estudiando, probablemente saliendo de la Universidad de Chile, era un poco mayor, digamos, sí. Que el resto. Mauricio también es una persona de mucho esfuerzo, ¿no? Él creció en un lugar, en un lugar de menores, es un ejemplo, digamos, de superación. Él ha dado entrevista hablando de eso. ¿Cómo fue tu relación con él y su participación?
Mira, el primer trabajo que yo hice con niños, uh-huh, fue trabajar de voluntario durante 2 años para la banda que tenían en Ciudad del Niño, uh-huh, con Hernán Pinto, quien era el director, y de quien de alguna manera aprendí a trabajar con este tipo de agrupaciones. Y uno de los estudiantes que estaba en esa época, y probablemente uno de los más destacados en esa época, era justamente Mauricio Castillo. Entonces, cuando armamos la Big Band en Conchalí y la banda de la Ciudad del Niño, por no sé qué motivo lamentable, dejó de existir, yo me llevé a un par de integrantes de allá a Conchalí, uh-huh, que fue Marcelo Maldonado, que es un trombonista espectacular en el medio profesional, que era Mauricio Castillo, y que era Elmar Mota, Esteban Núñez.
Y ahí se integró.
Esteban Núñez y Samuel Concha, que tocaba bajo ahí, fueron fundamentales, pilares para armar el proyecto en Conchalí, porque ellos hacían de monitores, le enseñaron a todos los otros chicos en los primeros pasos, fueron muy, muy importantes. También después siguió Juan Concha, trombonista, también estuvo con nosotros allá un tiempo.
Que ahora está tocando en Chorizo Salvaje, hace un par de años me lo topé y fue un encuentro totalmente nostálgico, así que muchos saludos para él y a Mauricio Castillo también.
Antes de hablar, que te quiero preguntar un poco, ¿no?, sobre los músicos y los proyectos que han surgido derivados de la Conchalí y qué te produce eso. Te quería hacer una consulta. Bueno, yo leí en algunas biografías que un momento complejo, ¿no?, en el desarrollo de la historia fue la jornada completa escolar, ¿no?
Sí, un desastre.
Que fue una cosa, porque ustedes estaban acostumbrados a hacer los ensayos en ciertos horarios, ¿no? Y la jornada completa les quitó esos horarios y los dejó con muy poco espacio para poder desarrollar el trabajo que estaban haciendo. ¿Cómo enfrentaron eso? ¿Cómo se rearticularon en este nuevo panorama duro para lo que estaban haciendo ustedes, ¿no?, para la exigencia musical?
Claro, cuando nosotros empezamos con el proyecto, yo dije, aquí hay una ecuación súper simple. Yo le meto tiempo y calidad, y voy a tener buenos resultados. Y entonces nuestro horario de trabajo era de lunes a viernes, desde las 2:30 hasta por lo menos las 7. Y trabajábamos durísimo con los cabros. Ellos tenían el tiempo para hacerlo, yo tenía el tiempo para hacerlo, no era ningún problema. Empezó la jornada escolar completa y hubo dos efectos. Uno, que nosotros tenemos menos tiempo, ya. Pero eso de alguna manera era solucionable. Uno podía hacer los ensayos un poco más tarde o puede organizarse de otra manera. Pero lo que sí sucedió con la jornada escolar completa, que bajó mucho, mucho, mucho el número de postulantes al proyecto. Porque los estudiantes estaban de las 8 hasta las 4:30 en el colegio y después de las 4:30 no quieren más guerra. O sea, lo único que quieren
es mental y físicamente, claro.
Claro, por supuesto. Entonces hay estudios que yo encuentro que uno debería hacer cuáles han sido los efectos reales de la jornada escolar completa. Porque yo te garantizo que si nosotros hacemos una medición nos vamos a dar cuenta que con la jornada escolar completa bajaron los deportistas de primer nivel en Chile porque no tienen tiempo para practicar, los talentos ya no se motivan para hacer alguna otra cosa, bajaron la cantidad de jóvenes que nosotros teníamos haciendo música y coincidentemente empezó a haber una cantidad de consumo de drogas desde edades muy tempranas, impresionante. Ese fue el efecto de la jornada escolar completa. No fue lo que se propuso el Estado de darle más espacio a las mamás para que trabajen y no tengan que ocuparse los niños. No fue dar una mejor educación. No nos engañemos, nosotros estamos participando en pruebas internacionales y Chile no mejora en las pruebas internacionales, a pesar de la tremenda inversión que se está haciendo en educación. Por eso, de alguna manera, nosotros recogimos el guante y hace 4 años atrás yo me hice cargo como director de un liceo público, justamente buscando que la jornada escolar completa la ocupemos para lo que realmente debe ser. Y que es, en este caso de nosotros son los talleres artísticos. Ahora nosotros en el Liceo Almirante Riveros tenemos la Big Band de Conchalí, que es uno de los talleres, que es el taller de música. Tenemos un taller de cine, que lo estamos desarrollando con la misma filosofía que el taller de música. Un taller de teatro, que tiene 3 compañías de teatro que están haciendo montajes y funciones, etcétera. Y un taller de artes visuales, que también está dando harto que hablar.
¿Dónde está ubicado el liceo?
El liceo está ubicado en Ernesto Ried 5730, en la población Juanita Aguirre de Conchalí. Es uno de los 4 liceos públicos que hay en Conchalí.
Y ahí apuesta, está pasando todo eso que tú me cuentas.
Exacto, es una apuesta súper interesante que estamos haciendo. Voy a aprovecharle para pasar el dato. Es un liceo que tiene de pre-quinto a cuarto medio un curso por nivel. Un liceo chico, muy familiar, pero que tiene la formación completa, desde pre-quinto hasta cuarto medio.
Una alternativa a este modelo medio brutal, ¿no?, que se instaló.
Es una alternativa, nosotros lo estamos haciendo entre todos, con mucho esfuerzo, con la participación de los estudiantes, de los apoderados, de los profesores. Estamos todos alineados para que este proyecto resulte muy bien. Y Diego conoce el liceo, lo vio cuando lo tomamos, lo puede ver cómo está ahora. Hemos logrado muchas cosas que realmente me hacen sentir muy orgulloso de la comunidad educativa que tenemos ahí.
De hecho, con Santa Feria fuimos, ¿te acuerdas, Cristóbal? Fuimos y ahí estuvimos y los chicos no creían que fuera tan así, que fuera tan crudo, pero cuando llegaron y se dieron cuenta realmente de las condiciones en las que estaba antes y después, totalmente tomaron causa y razón de esto que es súper real.
Pero fíjate que aquí uno ve lo que es la calidad humana de los integrantes de Conchalí Big Band, porque cuando me hice cargo de ese liceo, una de las primeras cosas que hicimos fue una brigada de trabajo. Estuvieron, no me acuerdo cuántos, 20, 30, 40 ex integrantes de la Big Band y amigos que trajeron, y entre todos lo primero que hicimos fue limpiar el liceo.
Limpiar, cargar tablas, barrer, ver cuáles eran las sillas que estaban buenas, las malas, reparar las que estaban más o menos. O sea,
sacamos 5 camionadas de basura. 5 camiones tolva llenos de basura.
Había que partir de cero.
Y lo hicimos, claro, y lo hicimos nosotros. No lo hicimos la empresa, no, lo hicimos nosotros. Recuperamos el espacio.
Queja, bueno, el 2014 ya un poco sobrepuestos a todos estos cambios de panorama, la agrupación celebró 2 décadas, ¿no?, de trayectoria con la edición del disco 21 y con el debut de ustedes en el Teatro Municipal de Santiago, 7 de noviembre de 2014. Me gustaría que nos conversara de esos 2 hitos que fueron.
Bueno, la celebración de los 20 años fue una celebración increíble, fantástica. y que, debo decirlo, la organizaron completamente ex estudiantes, porque yo me vi bien poco involucrado, porque justamente estábamos trabajando contra el tiempo en el liceo, había muchas cosas que levantar, procesos que había que instalar, etcétera. Entonces ahí con el Andrés Pérez a la cabeza.
Ya tiene una, aquí, vida, tiene una vida y una fuerza que a veces te sobrepasa a ti, digamos, la Conchalí, tiene una vida fuerte. Sí.
Por supuesto. Y mira, desde que yo soy director del establecimiento, yo he tenido que restarle tiempo a la Big Band.
Delegar un poquito, quizás.
Y le tengo que delegar más que un poquito, he tenido que delegar mucho, al uh-huh. punto que yo te diría que la mitad de los ensayos en este momento lo están haciendo los integrantes de la banda sin mí. Uh-huh. Pero a pesar de eso, se ha mantenido con un buen nivel, sigue preparándose el repertorio nuevo permanentemente. Estamos tocando mañana, a ver, sí, tocamos el concierto número 64 de este año, creo. Entonces tenemos una agenda de presentaciones que es impresionante. Yo creo que de lo que son las este tipo de agrupaciones, somos la agrupación que más toca en Chile.
Vamos a detenernos a escuchar un poco esta sabrosura. Vamos a escuchar el tema One del disco 21 de Conchalí Big Band.
Thank you.
Estamos acá en el Huracán Bailable, estábamos escuchando el tema One del disco 21 de Conchalí Big Band. Hemos estado repasando un poco la historia, el desarrollo de este gran proyecto artístico cultural. Hay grandes nombres que han surgido de este proyecto. Hay agrupaciones como Mapocho Orquesta, que está derivado, los Santiago Downbeat. Ahí, bueno, está Diego y Roseló, que son integrantes de Santa Feria, que vienen también de la Mapocho. Está, bueno, Alfredo Tower, que toca con Claudia Acuña, con Ana Tiyú. ¿Qué significa para ti estos nombres, Yerjan, ¿no? Que han surgido, digamos, de este proyecto y que hoy están en los grandes escenarios de Chile y del mundo?
Mira, me generan un tremendo orgullo, un tremendo gusto, y yo disfruto mucho cada vez que los voy a escuchar. Y siempre digo, pucha, este es un poquito mi desquite, porque lo que cada uno de ellos está haciendo, el nivel que tienen para tocar, es lo que me hubiera gustado lograr hacer yo. Están en el puesto que me hubiera gustado a mí. Y me siento mucho más feliz de haber sido, digamos, cómplice de que todos ellos estén instalados en el nivel musical en que están.
Y en los proyectos, los escenarios en los que están.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Yo desde mi parte, y agarrando un poco de todos esos integrantes que andan por ahí en las distintas agrupaciones, yo te quiero dar las gracias de verdad. Me voy a emocionar un poquito porque es muy cuático verlo acá y todo ese trabajo, todo eso de horas de estudio, con las horas con Carmelo, los ensayos, y ahora vivir de la música. Para mí de verdad que ha sido una bendición gigante, y totalmente seguir comunicándonos con los mismos integrantes es cada vez más satisfactorio. Y quiero decir algo, que este proyecto con Conchalí Big Band, al principio ni mis viejos lo creían, pero ahora lo apoyan 100%, y no duden nunca en llevar a sus hijos a talleres artísticos, porque de verdad que se pueden descubrir muchos grandes personajes.
Y hablando de acercar a los niños a la cultura, hablemos del colegio nuevamente, demos las señas y las referencias.
Por supuesto, contarles, repetirles, que Conchalí Big Band es uno de los cuatro proyectos artísticos que tenemos en el Liceo Almirante Riveros de Conchalí, que es un liceo público, gratuito, y en que estamos buscando la mejor calidad posible para todos los estudiantes de la comuna, de otras comunas aledañas, etc. Es un liceo que tiene de pre-kinder a cuarto medio, y es un liceo chiquitito porque tiene solamente un curso por nivel. Entonces no es una tremenda masa, tenemos la capacidad de ver que la situación de cada niño en particular, cada uno de ellos es importante en el establecimiento, juega un rol importante, y una comunidad tremendamente unida en que estamos trabajando dirección, profesores, centro de alumnos, centro de padres de la mano, para lograr que nuestros niños, nuestros talentos tengan todas las oportunidades.
Son bienvenidos quienes quieran acercarse.
Exactamente, Ernesto Riet 5730 es la dirección, eso es Ernesto Riet con Cardenal Caro en pleno Conchalí. Vamos a tener metro a la puerta en algo de tiempo más. Nos están construyendo una estación de metro bien cerca.
Bueno, se acaba la primera media hora, tenemos otro invitado, Gerhard. Diego, les damos las gracias por haber venido aquí a compartir esta historia maravillosa, que ojalá siga por mucho tiempo más, alegrando los espíritus, los corazones de los jóvenes y del público que tiene la posibilidad de disfrutar con esto que antes no estaba tan al alcance, pero que ustedes han hecho un trabajo de democratización, no tanto de los que participan como de las audiencias. Así que muchas gracias por la presencia, los queremos mucho.
Gracias a usted igualmente.
Muchas gracias.
El huracán bailable. El huracán bailable. Seguimos acá en el Huracán Bailable, despedimos a la Conchalí Big Band, que estuvo con nosotros hace un ratito. Su director, Yerjan, nos estuvo contando, ¿no?, acerca de la historia y la actualidad de este maravilloso y hermoso proyecto. Larga y grande vida a la Conchalí Big Band. Y paso a presentar a nuestros próximos invitados. Fusión creativa de dos cantores genuinos en un proyecto sonoro que arma su viaje a través de la experiencia del autoproclamado cantacuentos Pedro Tata Barahona Luthier, maestro de música, trovador de prosa consciente, y la Hank Player, cantora, sonoterapeuta y viajera del mundo, Yaya Fuentes. Este encuentro emociona las almas con voces brillantes, cuidadas al detalle, en la propuesta de cantar al otro, sus canciones de autor, compartir instrumentos del mundo, composiciones guardadas y a estrenar en este enlace en manos del universo. Acá, en Huracán Bailable, tenemos a Yeta Barantes. ¿Cómo están? bienvenidos.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Muchas gracias, muy bien.
Eso, muy buenas noches. Bueno, para nosotros realmente es un gusto tener artistas tan especiales, queridos como usted. Y en este nuevo proyecto, ¿no?, donde se funden dos viajes, dos mundos, ¿nos pueden contar un poquito cómo se generó esta idea, este proyecto? Bueno, la gente conoce mucho tu carrera, Tata, también, bueno, los proyectos de los que participa. ¿Cómo se genera este encuentro?
Tatita me mira diciendo, cuenta tú. Cuando yo volví a Chile con este instrumento que yo van a escuchar luego, tuve un guitarrista que...
¿Volviste de dónde?
De Europa, ya. Le pedí que me diera un dato de un luthier y me lleva a donde Tata. Y yo cuando había llegado a Chile había intentado ubicar a Tatita sin mucha suerte. Pasaron 2 años y después voy a su taller y me arregla la guitarra y llevo el hang a pedido de él para escucharlo y ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos y ya nos envolvimos en un trabajo súper creativo también. Pues estamos haciendo cositas ahora ahí con estos instrumentos raros.
¿Tú querías conocerlo porque conocías el trabajo de él, sus canciones, su música?
Porque yo sabía que era luthier y mi intención era mostrar ese instrumento a la mayor parte de la gente acá en Chile, porque yo soy la única mujer que lo toca.
Ajá.
Somos 5, pero en realidad la única activa con el hang soy yo. Y quería mostrárselo.
A una persona especialista,
sí,
en instrumentos.
Y Tatita no tenía tiempo en ese minuto.
Está muy ocupado.
Hay una talla interna ahí que ocurrió que en uno de los mensajes, uno de los tantos mensajes que llegan, me invitaba a esto, a conocer el instrumento, y yo le dije que encantado, pero es que en ese minuto realmente no andaba como ocupado en tiempo y se me pasó, nunca más tomé contacto con ella. Hasta volver a encontrarnos ya yo al servicio de ella como artesano. Y ahí caché que era esta misma persona la que yo había en algún minuto ignorado. Entonces ahí yo... con mucho entusiasmo le dije, bueno, ahora enmendemos el camino y juntémonos, veamos cómo... Y claro, en algún minuto le propuse jugar juntos a la música, fusionando, sobre todo en la mezcla de nuestras sonoridades. Ella tiene un instrumento que es creado en el siglo XXI. Y yo, mi experiencia medieval me llevó a meter a este trabajo que hacemos juntos un instrumento del siglo XII, que es como un invertido del siglo XXI. Entonces ahí empezamos a crear esta fusión de los nombres, de unir nuestros nombres para dar un concepto de sonido y también de como de identidad sonora. Así que fue un camino, digamos, que quizás partió algo accidentadamente, pero bien, pues.
Sí. Bueno, el vértigo del siglo XXI a veces nos lleva a ignorar señales valiosas, ¿no? Porque nos estábamos moviendo muy vertiginosamente, pero siempre hay tiempo para poner atención, para rectificar, ¿no?, que se produjo este
Exacto,
encuentro.
Y fue un lindo encuentro, en verdad, sí.
Me gustaría invitarlo, si es posible, porque contar a la gente que nos está escuchando en la casa que tuvieron la amabilidad y la generosidad estos artistas de traer sus instrumentos y nos van a deleitar con esta música y estas fusiones bien exclusivas y originales que están proponiendo. Así que los invito a compartir un poquito de música con nosotros y con la audiencia del Huracán Bailable. Thank you. Muchas gracias por esta primera muestra musical que nos hacen esta tarde. Es bien impresionante y envolvente y mágico, ¿no? Lo que van logrando musicalmente. Te puedo preguntar, Yaya, ¿cómo surge tu aproximación a este instrumento? ¿Cómo aprendes a tocarlo? ¿Lo que se genera? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuándo lo viste por primera vez?
Sí, esto hace ya 11 años, casi 12 años, colgada yo en un trapecio a 9 metros de altura. Trabajaba en una compañía de circo en Barcelona. Y llega un hombre europeo, austríaco, con este instrumento. Lo conozco, me pareció increíble y me fui a Suiza a conocerlo allá y trabajé en la fábrica 5 meses. Entonces la cercanía es total. Entendí cuál era la historia del por qué, para qué crear el Hang de parte de los luthiers. ¿Viste? Ya había una conexión con luthiers. No en vano llegué...
Con la creación, con la fabricación.
Claro, al taller del Tata. Y nada, recorrí el mundo con eso, volví acá y estoy mostrándolo en Chile y haciendo duplas. Creo que Diata Barante es un resultado de un trabajo bien interesante de creación, de búsqueda de sonidos.
Energéticamente, ¿qué es lo que sientes tú que abre este instrumento a la gente que lo escucha? Porque claramente que se genera una cosa distinta, ¿no?
Ocurre
algo. Un instrumento no tradicional.
Sí, ocurre algo ahí en la gente, en los ojitos, en el cuerpo. Bueno, es un instrumento de metal que tiene mucha vibración. Y claramente cuando hay vibración en el ambiente, el agua se mueve y ocurre algo que no es ni espiritual ni nada, es algo súper física. Pero si tú le quieres dar una connotación espiritual, es bienvenida siempre también.
Tate, bueno, ¿cómo se va mezclando las cuerdas, ¿no? ¿Cómo se va mezclando la guitarra, la armonía con la percusión, este proceso de ensamblaje? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo resulta para ti?
Bueno, primeramente hay varias etapas diferentes, porque hay un primer acercamiento donde yo trabajamos en conjunto la viola con el Hang con la viola medieval, un instrumento que yo toco en el grupo Calendamaya. Entonces, por ahí trabajamos un concepto de la música que podríamos decir que es muy moderno o muy tradicional, que es trabajar a dos voces, con instrumento de acompañamiento, una base armónica que indica el Hang y contramelodía. Bastante normal lo que hacemos. Después también incursionamos en el asunto de la guitarra y el Hang. Y ahí ya tuvimos que variar un poco nuestra forma, puesto que la afinación del Hang es una afinación fija, nos obliga a estar en ciertos grados. Entonces,
de tonalidad, sí.
Claro, entonces me permitió a mí en lo personal, por ejemplo, recuperar un tipo de afinación que usé en mi guitarra para muchas composiciones en alguna época, una afinación diferente, una transposición de guitarra. Y esa transposición, con una pequeña variación, con un cejillo, en fin, una cosa técnica estoy hablando, acomodaba muy bien a acompañar a este instrumento. Y claro, ahí descubrimos en el trabajo de taller, en este trabajo de descubrir juntos cómo hacer sonar estos instrumentos, descubrimos que ese tipo de afinación, en ese tipo de transposición, calzaba perfecto. Entonces, de ahí simplemente le fuimos dando espacio así dentro del juego mismo, de pronto de improvisar cosas en la volada personal, digamos, como músico, en ese pichangueo que se provoca. Fuimos descubriendo sonoridades, ideas musicales que se concretaron finalmente en estar creando colectivamente algo que era insospechado hasta antes de hacer un trabajo en forma colectiva con la Yaya.
La Casa del Sol, que es la casa del grupo Sol y Lluvia en el barrio Bellavista, banda chilena a la que saludamos y que el año que viene va a cumplir 4 décadas de trayectoria. Mira. Desde 1978, Sol y Lluvia, a quienes mandamos un gran saludo, que es un espacio también para la difusión de la música, el arte, el encuentro. Los va a recibir ustedes el 1 de noviembre. Van a estar ahí, ¿no es cierto?, tocando su música. ¿Qué puede esperar la gente de ese encuentro, de ese recital, a qué hora va a ser, cómo se están preparando? ¿Qué le podemos adelantar al público?
Mira, yo creo que básicamente es un momento de ver y sentir algo nuevo. Porque si bien hay proyectos súper interesantes a nivel nacional y muchos, la verdad que yo he quedado bien sorprendida porque voy harto a ver a los colegas. Me gusta ir a verlos.
Lo que está pasando.
Sí, y este proyecto es bien bonito. Yo siento que la gente va a ir a relajarse, a escuchar lindas voces.
A sorprenderse también.
A sorprenderse, sí, porque esta suma de los instrumentos de estos variados siglos es bien curioso igual.
¿Es posible escuchar un poquito más de música para aprovechar el tiempo que tenemos acá al aire?
Veamos otra vez con el Hang, la Hasetin, ¿puede ser?
Ah, bueno. Le gusta el Hang al Tata, ¿viste? Me gusta que le guste.
Sí, aprovechemos de mostrar que es un instrumento poco oído, entonces mientras más lo difundamos. E invitamos a la gente, a propósito de los 40 años de Sol y Lluvia con Calendamaya, cumplimos 30 años.
Tres décadas,
sí. Nos llevamos por 10 años con los Sol y Lluvia, qué bonito.
El 88 nació la banda.
El 88, en mayo del 88.
Ya terminaba la época fea de Chile, partía otro momento y con ese brote de libertad partía el grupo.
Ay, sí, por ahí andábamos.
Mira. Bueno, vamos con un poquito. Saludos a los Calenda Maya y bueno, vamos con un poquito de música, sí. Seguimos acá en el Huracán Bailable, estamos todos bajándonos de las nubes, ¿no? Después de esa bella pieza musical, ha sido realmente muy sorprendente, muy maravilloso escuchar lo que hacen. Yata Barantes, esta propuesta, este proyecto que junta a dos artistas en una nueva fusión, en un nuevo tejido musical. Quiero llevarlos a un plano un poquito más terrenal y preguntarles por redes sociales, página web, donde la gente puede informarse, ¿no? Digamos, de lo que está haciendo el grupo. Tienen Facebook, Twitter, Instagram.
Tenemos Facebook, Instagram, Twitter. Cada uno tiene sus personales y siempre estamos tirando información. Pero como ya estaba antes, tenemos el Facebook. Y en YouTube hay hartos videitos ya que han subido. Generosamente la gente nos ha hecho unos videos tan bellos donde pueden disfrutar la música en el fondo en vivo, porque son de tocatas en vivo. Así que bueno, YouTube y Facebook por ahora.
¿Desde cuándo que se están presentando en vivo aproximadamente? ¿Cuándo partió el proyecto?
En septiembre cumplimos un año, sí. ¿No es cierto? En septiembre cumplimos, a principios de septiembre celebramos nuestro primer aniversario. Así que llevamos un poquitito más de un año como sonando desde nuestro estreno. Quizás estuvimos algunos meses antes preparando material y eso.
Marzo del año.
Conociendo, claro.
El 25 de noviembre se van a presentar en el andén de Yungay. Tú por lo general, yo he visto que tocas harto ahí, ¿no?
Sí,
Hay una relación con el espacio, con el barrio también, ¿no?
Tengo un vínculo con ese lugar y con el barrio en general. Yo he tocado muchos lugares de ahí. Tengo un vínculo muy hermoso con la sociedad de artesanos de allá de la Plaza Brasil y todo eso, con el Rolo y todo el vínculo que él tiene con los artesanos que se instalan allá. Entonces
lo vemos siempre a la salida del Metro Caming, el Rolo.
Y participo mucho en las actividades que él me invita para celebraciones. Me gusta, es un espacio público ciudadano que yo creo que es hermoso siempre mantener vivo. Entonces, en tanto yo puedo, siempre estoy ahí. Entonces, el barrio en general me parece atractivo. En el andén de Yungay he tocado muchas veces, siempre tengo un bonito marco de público, un lindo lugar, son grandes anfitriones, se me acaba de ir el nombre, tú sabes, la memoria corta, algo me afecta. Allison. Entonces, Allison y Eduardo.
Sí. Aprovechar de pasar el dato que Mauricio Rodolé, el vecino insigne del barrio, está volviendo a hacer talleres poéticos, ¿no? Sí, pues. Vuelven ahora en el mes de noviembre, creo que el del lunes ya está cerrado, el del jueves todavía hay cupo, así que para los que se interesen, busquen en las redes sociales de Mauricio Rodolé.
Buenísimo.
Esos talleres me parece que van a ser en Espacio Yungay, que está ahí en Portales, ¿no? En Portales con... ¿Cómo se llama? Casi llegando a Matucana. ¿Perdón? Rafael Sotomayor de 2-3, ahí se estaba presentando la obra también, la obra homenaje a Mauricio Verde Susurro para Redoles. 25 de noviembre van a estar en el andén de Yungay, así que la gente puede verlos el 1 de noviembre en el barrio Villavista y el 25 de noviembre en el barrio Yungay, dos referencias de dos puntos neurálgicos importantes, digamos, para Santiago. Mm. No sé si hay alguna otra noticia o algo que quisieran comentar al público.
Hace poco unos muchachos subieron un video, que fue el primer video que hicimos, que no fue en una presentación con público, sino que fue en el espacio Casa Matriz, donde tengo mi taller yo, y hay otro espacio cultural ahí. Pero se me olvidó el nombre también, ¿tú tienes mejor memoria para eso?
¿De los chicos?
Los chicos de que hicieron este un video muy bonito.
No me acuerdo, ahí mi productora...
Pero hay, ya hay un video muy bonito que hicieron unos muchachos que... Mira, eso es lo lindo, que se despierta el interés de mucha gente por sumarse a la obra. Uh-huh. Entonces aparecen constantemente personas que dicen, mira, tengo un canal, tengo unas buenas cámaras, tengo un buen equipo, me gustaría ir y hagamos algo. Entonces nosotros, por supuesto, disfrutamos y aprovechamos eso. Y claro, aquí nos hicieron un video como de tres canciones bien preparadas y bien ensayaditas, montadas con micrófonos buenos. Entonces ya están apareciendo en nuestras redes un montón de la obra que estamos planteando, no solamente lo que hacemos en vivo.
¿Y se les acercan músicos que de repente tocan instrumentos, digamos, no convencionales, gente que ha viajado, que ha aprendido otros instrumentos, que a lo mejor quiere colaborar, participar en algún tema? Porque Santiago se está llenando, digamos, de músicos que están trayendo sonoridades que antes no había, ¿no?
Sí, a mí me pasa que me regalan mucha música. Como, oye, me gustaría que escucharas esto, esta es mi música, esta es mi banda. Sí, tengo mucha música en el auto que ando escuchando constantemente. Sí, me nutro de bueno, nuevos valores constantemente, sí.
Nos quedan poquitos minutos de esta segunda media hora, 4 minutos exactamente nos quedan. ¿Será posible pedirles que nos regalen una última canción antes que nos vayamos?
Por supuesto, vale.
Súper.
Viste sombrero y abrigo de falsa piel, sonríe mientras te tiene atrapado con la pared. Es tan hermosa que te cautiva, más te resistes a ver. Sandalias y viste de lana piel, lástima, calma y educa, te forma la voz y el alma. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida. Y hay que amarla como debe ser, con sus heridas y con su orgasmo, darle la vía para que viaje donde quiera ver. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida y hay que amarla como debe ser. Con sus heridas y con su orgasmo, darle.
verdadera vía para que viaje donde quiera ver. Es tan esquiva y tan injusta, pero es la vida y hay que amarla como debe ser, con sus heridas y con su orgasmo. Darle la vía para que viaje donde quiera ver.
Muchas gracias. Seguimos acá en el Huracán Bailable. Ya quedan los últimos segundos. Muchas gracias por las bellas canciones, gracias, composiciones que nos han regalado al público. Bueno, decirle a toda la gente que los vayan a ver el 1 de noviembre, el 25. Y bueno, la música Esa Nación, yo quiero permitirme estos últimos segundos que nos quedan para enviar un saludo a Andrea Bejar. Ella es una alumna del Liceo Manuel de Sala que participaba en un taller de circo y que sufrió un accidente hace un par de semanas. En el contexto, digamos, del taller, se cayó, se lastimó bastante, en proceso de recuperación, su situación de salud es muy delicada. Pienso en ella a partir de lo que me contaste, tu experiencia en Barcelona, así que un saludo, digamos, a esta compañera, que se vaya recuperando, y bueno, y acompañamos siempre con buena energía, con música. Esto es el Huracán Bailable, y bueno, a nuestros queridos invitados, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros.
Por invitarnos.
Muchas gracias por invitarnos a su programa.
Esto fue el Huracán Bailable,
cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.